Demuestra con tus manos lo que sientes. El amor no lo encierres. Déjalo salir, déjalo salir. Expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo. Déjalo salir.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienes a tu doctora Isabel, como siempre, por medio de la Red Hispana. Pueden escuchar el programa entrando a la redhispana.org, doctora Isabel. Aquí estoy con ustedes, siempre tomando temas de importancia para nuestra comunidad. Y yo creo que hoy es un día muy importante para hablar algo que tenemos que darnos cuenta, la posición y la imagen de los padres y madres. ¿Qué tipo de función tienen ellos en la educación de sus hijos? A su vocación. Porque ellos son los primeros educadores, que son responsables de facilitar ese desarrollo, no solamente intelectual, sino afectivo, social, para prepararse adecuadamente y establecer relaciones positivas en colaboración con los centros escolares. Sé que hemos estado hablando muchísimo sobre los problemas que los niños tienen hoy en día para aprender. Sabemos que no todos los centros escolares son iguales. Estamos teniendo un gran número de problemas afectivos, es decir, cómo se comportan los niños en las clases, en los pasillos, etc. Pero eso no quiere decir que nosotros como padres o abuelos no seamos responsables de la educación escolar de ellos. Desde el momento en que si es que hubo una decisión, ¿no? Porque a veces que no está la decisión. Por eso es tan importante saber, estoy lista para ser madre, para ser padre, este es el hombre adecuado, esta es la mujer adecuada. Porque una vez que tú te unes a alguien, todo puede pasar. Y una de esas cosas que pueden pasar es traer hijos al mundo. No tomen la unión sexual o de pareja así como que no es tan importante. Es muy importante porque ahí se va a decidir también si ustedes van a querer ser educadores de sus hijos. ¿Cuántas veces no he escuchado yo en el programa que dice el hombre, no, pues eso es culpa de ella porque no fue buena madre? ¿Y tú qué? Hay que ser padre y madre y los dos son educadores. Y es muy importante que cuando decidamos hacerlo, pongamos una pauta a nuestros pensamientos y decidamos cómo lo vamos a hacer. ¿Los niños aprenden a golpe? No. ¿Los niños aprenden a gritos? No. ¿Los niños aprenden cuando hay un hogar donde hay respeto, amor, etcétera? Sí. ¿Los niños aprenden a leer cuando papá y mamá están leyendo o están jugando los jueguitos? Eso. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Yo lo que estoy diciendo es que los niños aprenden con los ejemplos que les dan los padres. Yo en el caso mío, porque lo voy a decir claramente, mis hijos siempre me vieron leer. Mis nietos siempre me ven leer, inclusive eso no quiere decir que ellos no se inclinen más a lo que es la tecnología, sí, pero yo siempre les digo, tienen que leer, tienen que aprender a leer, tienen que leer libros, porque cuando uno tiene un libro en la mano, es un sentir diferente, pero también ellos te dicen, yo lo puedo leer en el pad, y es verdad también, tenemos que ser educadores. Unos vamos a tener a manos más la tecnología que otros, pero no existe otra opción. No podemos decir, no, esta función no es mía, es la de los maestros. No es solamente proporcionar los lápices, las plumas, los recursos materiales, ¿no? Y los alimenticios para que ellos se desarrollen. También tenemos que ser educadores. Al momento en que uno decide tener hijos, hay que decidir ser educadores. ¿Existen los padres perfectos? Por supuesto que no. ¿Cuáles son los aspectos que tú te pudieras considerar que eres bueno en una educación? Hay muchos padres que pueden decir, bueno, yo no era muy bueno en matemática, pero a mí me gustaba leer y me gustaba escribir poemas, etcétera. Comparte esto con tus hijos, compártelo con tus nietos, comparte que la virtud de un padre, una madre, de un abuelo, una abuela, es ser educadores. Somos los primeros que entramos en la vida de esos niños. Esto hay que tomarlo con mucho respeto, porque realmente es para tomar respeto de esto. Hoy estamos hablando de cómo son los padres los primeros educadores de nuestros hijos. Y hay veces que quizás los padres de nosotros no fueron como deberían de haber sido, porque quizás no tenían educación, porque eran otros tiempos. Pero eso no quiere decir que ustedes no deben de tratar de ser diferentes a ellos. Esto es algo muy importante. Yo les ruego encarecidamente que tomen esto con mucha importancia. Hacer padres no es fácil. El primer libro mío que yo escribí, que ni siquiera quería escribirlo, fue que me obligaron, es ¿Dónde están las instrucciones para criar a nuestros hijos? Solamente el título, tan largo, te debería de haber expresado, bueno, esto no es un libro que alguien lo escribió, no, lo escribí yo. Y la razón que le puse ese título, porque la primera vez que tuve en mis brazos a mi hijo Carl, el primero, y lo miré y dije, bueno, ¿y dónde están las instrucciones de cómo hacer esto? De cómo bañarlo, de cómo darle comida, cómo, si viene un problema, ¿qué hago? Entonces, ahí fue donde me preparé el viaje. Me preparé el viaje a hacer lo mejor que yo pueda. Nadie es perfecto, ni podemos tener todo el éxito que quisiéramos hacer. Pero es imprescindible que no solamente le enseñemos un libro también, sino aprender a socializar, dar viajecitos a la naturaleza, porque allí es una riqueza tan grande de ver los animalitos, de ver cómo ellos tocan las hojitas, de mira los ríos, mira los árboles, mira cómo cambia la temperatura y las etapas de la naturaleza. Es tan importante que uno pueda enseñarles lo más básico. Yo hoy en día estoy aquí en Boston y mañana saldré para Miami con otro problema, el problema de enseñarle a mis nietos que están allá, tenemos que prepararnos para el huracán, tenemos que ver cuáles son las primeras cosas que tenemos que hacer, porque yo les enseño, tenemos que tener esto, vengan conmigo, vamos a comprar esto, si no lo tengo, las baterías, el agua, etcétera. Cada lección de la vida, cada cosa y cada etapa es una lección. Aquí yo con mis nietos estaba mirando que ya estamos en época de que todos los árboles tengan amarillo, rojo, naranja, y no. Pues aprendí que como hay una sequía, no ha habido suficiente agua para que esos colores salgan. Entonces, esta es otra lección, enseñarles lo que es el otoño, pero cuando no nos preocupamos por lo que es el medio ambiente, esto pasa. Es que la vida es una lección, es una clase de geografía, es una clase de todo, es también cómo se los dices. También tenemos que enseñarle qué cosa es el código de la vida, cómo se habla con las personas. Yo sé que hay veces que perdemos los estribos, le decimos lo que no tenemos que decir, pero también tenemos que decir perdón por lo que dije. Hay veces que es un problema y me frustro. Entonces le estás dando también una vista de tu vida, de que en el trabajo tenías un problema y de que cuando llegaste a la casa necesitas paz y tranquilidad, que por favor haya silencio para yo poder aprender a ver cómo puedo hablarles a ustedes. También hay otras normas. Por ejemplo, ¿cómo podemos enseñar? Eso el valor de educar es cómo enseñar, cómo podemos llevar esta vida con frustraciones. No básicamente aceptar el mal humor, sino saber cómo manejarlo. O sea, como ustedes ven, hemos estado hablando de la naturaleza, hemos estado hablando de la lectura, hemos hablado de la geografía, pero también de las emociones. ¿Cómo podemos manejar las emociones? Llamen al 1-888-787-2346.
Comunícate ya con tu doctora Isabel al 1-888-787-2346, el ángel de la radio.
Fuente de salud.
Soy su doctora Isabel y hoy les quiero decir por qué es importante hablar del VIH. porque es una realidad. El contagio del VIH es un problema de salud pública crítico para nuestra comunidad. Los latinos en los Estados Unidos padecemos el VIH de manera desproporcional. Somos el 17% de la población, pero el 23% de nuevas infecciones. ¿Por qué te debe interesar? Los tratamientos médicos les permiten a las personas que viven con el VIH a vivir una vida larga, saludable y evitar la transmisión. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Planeta Azul.
Mamá, me urge.
¿Qué?
Necesito ir por plantas.
¿Plantas? ¿Para qué?
Ahorita te explico. ¡Corre, córrele!
Alex llegó emocionado de la escuela por lo que aprendió hoy.
¡Es increíble, mamá! Las plantas limpian el aire. Mira, cada vez que haces cosas que tienen combustión, como prender la estufa, fumar, usar agua caliente, y hasta cuando manejas, sale dióxido de carbono, que se va directito a la atmósfera y se queda allí. Son los gases de efecto invernadero que están cambiando el clima. ¿Me entiendes, mamá?
Sí, hijo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, todos lo están haciendo. La prueba es gratuita, rápida y confidencial. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Camino al éxito.
La música es pura espirulina, y estudios recientes han demostrado que ejecutar un instrumento musical nos ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, es decir, el funcionamiento del cerebro, así como también aumentar la concentración y la coordinación. Por ello, recomiendan iniciar a los niños desde temprana edad en la formación musical. En un artículo para inspirulina.com, tu médico nos cuenta sobre un estudio realizado en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, y allí se encontró que la práctica musical ayuda a las neuronas de la región motora, porque exige control y coordinación de movimientos, pero además se generan cambios en la corteza cerebral vinculados a la memoria de trabajo, el control de la atención, la organización y la planificación. Incluso, los realizadores recomiendan darle un instrumento musical a un niño antes de usar medicamentos para tratar cualquier trastorno psicológico. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. Muchacho, ven, cúbrete aquí.
Ay, ay.
¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete. Que hay lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué llueve?
Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la sed a las plantas y árboles.
¿Está limpia?
Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
¿Para no contaminar?
Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
Sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta.
¡Ah, ya dejó de llover!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Como siempre, pueden llamar al 888-787-2346. Soy psicóloga, educadora y más que nada la amiga de ustedes. Amiga que los escucha, que son muchos los años que llevo trabajando en todo lo que tenga que ver con la salud mental. Por lo menos son 50 años. Y digo por lo menos. Llevo trabajando, ayudando a los jóvenes, sobre todo. Mi mayor grupo siempre han sido los jóvenes. Ahora nos vamos a la llamada de Héctor, que nos llama desde California. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, doctora, ¿cómo estás?
Muy bien, mi amor, ¿en qué puedo ayudarte?
Bueno, pues saben que tengo un problema con mi hijo, perdón que sí. Se me quiebre la voz, pero la verdad es que...
Estás muy preocupado por él. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Aló?
Tiene 21 años. Uh-huh. Y bueno, él es usuario de espuma cristal. Y la verdad, no sé qué hacer con él, porque la verdad es un problema bien difícil. He acudido a algunos lugares y me han dicho que él tiene que decir que él quiere dejar esto. Uh-huh. Pero a veces lo veo como muy afectado mentalmente y pues...
Déjame, yo creo que una de las cosas que tú puedes hacer es lo siguiente. Él vive contigo, ¿no?
Así es.
Ok, ustedes, cuando digo ustedes, yo no sé si la mamá vive contigo o no.
Solamente él y yo vivimos.
Él, solos. Ok, ¿y la madre tiene algo que ver con él?
Sí, estamos en contacto, de hecho tenemos buena relación ella y yo.
Ok, está bien. Ahora, fíjate una cosa. Él tiene que querer hacer el cambio. Lo que pasa es que el cristal lo lleva, todo eso funciona en el cerebro. ¿Qué tiempo lleva él usando cristal?
Que yo me haya dado cuenta, por lo menos debe tener un año y mes.
Okay. Antes de usar el cristal, creo que también me dijo el productor que tenía metanfetamina también, ¿no?
Sí, bueno, creo que es lo mismo.
Es lo mismo. Pero antes de eso, ¿cuándo fue que tú notaste que tu hijo estaba usando alguna sustancia?
Antes de eso, noté que estaba usando marihuana. Uh-huh. Y pues traté de exigirle que parara, que dejara esto. El problema está que luego de pronto, yo en esos días vivía en la ciudad de Lake Elsinore y uh-huh. su mamá en la ciudad de Santana, entonces se pasaba unos días conmigo, otros días con ella. Uh-huh. Y cuando estaba con ella, pues yo no sabía qué pasaba con él porque pues yo pues estaba en otra ciudad. Uh-huh. Y aquí en la ciudad de Santa Ana, donde estamos ahorita en este momento, él tiene unos primos que también usan marihuana.
Entonces, wow.
Él tenía mucho contacto con ellos. Claro. Ahorita, pues como está en esta condición, pues ya no tiene amistades tampoco casi. Claro. Se la pasa encerrado todo el tiempo, no quiere salir a la calle siquiera. Yo lo invito.
Ahora, entonces tú me estás diciendo que él está dentro de tu casa y él está usando la droga dentro de tu casa.
Sí, así es.
Bueno, entonces, en algún momento, este es un muchacho que no tiene amigos ya, porque ya el cristal ha tomado su cerebro, y realmente el placer que le da el estar usando el cristal es tan grande que él piensa que no necesita más nada ni más nadie. Él lo único que necesita es un hueco donde se puede esconder y usar la droga. Entonces, tú vas a tener que hablar con él de una forma bien firme, sin votarlo. Lo que tú vas a decirle, mira, yo voy a buscar ayuda porque sé que hay programas para familias, sobre todo en Orange County, en el área de Santa Ana, donde puedes buscar ayuda para que te indiquen lo que tú puedes hacer. Tienes a Al-Anon, que aunque es supuestamente para familiares que tienen situaciones con alcohol, ¿no? El Al-Anon Group se parece mucho al de las familias anónimas. También tienes que en Orange County hay un programa llamado Narcóticos Anónimos, que es un programa de 12 pasos para poder rehabilitarlo, ¿no? Pero él tiene que quererlo. Teniendo la edad que él tiene, pero tú le estás dando, proveyendo un lugar donde él se puede escoger, esconder y usar las drogas. Porque mientras él no salga de ahí, él no maneja un automóvil, ¿verdad?
No.
Ok. Creo que el primer paso es que tú puedas asistir a un programa que te pueda ayudar a ti a entender cómo puedes llevarlo. Y decirle, yo voy a ir a buscar ayuda porque yo necesito ver cómo te puedo ayudar. Lo que le dices, yo sí te puedo empezar a avisar que aquí en la casa no puedes usar las drogas. Yo voy a estar revisando tu cuarto todos los días. Así que te voy a dar un tiempo para que tú puedas entender lo que yo estoy diciendo. Que vas a tener que irte de aquí. No ahora. Tú puedes si yo veo que tú estás asistiendo a Narcóticos Anónimos, yo puedo empezar a hacer algunos cambios contigo aquí. Narcóticos Anónimos es el programa de 12 pasos que más ayuda a estos jóvenes. Por lo que tú me estás diciendo, a él no se le va a poder ayudar hasta que no se le pueda ingresar en un lugar. Es decir, tiene que ser un lugar donde se le meta, en un lugar donde le van a quitar todo lo que son las drogas. Y tú vas a tener que asistir a muchos de esos programas. ¿Qué tú puedes hacer? Llamar a lo que le llaman a Orange County Healthcare, que se ocupa de los abuse centers que hay en Orange County.
Ya hicimos esa llamada, perdón que me interrumpa.
Sí, cómo no.
Esa llamada ya la hicimos y esto es exactamente lo que nos dijeron, que él tenía que decir que él quiere. Y estuve yo hablando con él anoche porque pues pensé que esto ya es el límite, no debe continuar.
Claro.
Y le decía yo exactamente eso, que tenemos que ir a la oficina y él decir que quiere dejar esto.
¿Y qué dijo?
En este caso, yo le decía yo que, como ultimátum, que no podía estar viviendo conmigo si estaba usando las drogas aquí. De pronto me dijo que no tenía pensado dejarlo fumar. Después me dijo que sí, que estaba bien.
Ese es el momento que tienes que aprovechar. Decirle, ¿qué te cuesta ir a uno de estos lugares a buscar la ayuda? A ver cómo te va. Porque si tú me estás diciendo que tú prefieres morirte, que tú prefieres estar bajo un puente, en vez de ir a buscar ayuda, a mí me parece que eso es lo que te va a pasar. Te vas a morir. Porque el cristal...
De hecho, eso es lo que le estuve diciendo yo exactamente, que si continúa así, pues yo pienso que va a terminar mal, va a terminar en la calle y va a terminar mal definitivamente. Trato de que él tenga esa imagen de que las consecuencias que tiene.
Para que él pueda, él no va a tocar fondo, él no te va a decir sí, hasta que no vea que se le va a acabar la gracia, se le va a acabar el techo, se le va a acabar la poca comida que come, porque me imagino que debe estar flaco y mal, luce mal, ¿no?
Sí, bastante. Claro. Parece es un zombie.
Exacto.
Porque la verdad no.
Yo creo que lo debes de tomar de la mano y llevarlo a un espejo y decir, mírate, y toma una fotografía de cuando él no estaba usándola. Este muchacho tuvo problemas en la escuela, él era un muchacho demasiado activo. ¿Cuándo fue que comenzaron los problemas con él?
Cuando era pequeño era completamente diferente, ¿no? Era un niño muy, muy, muy educado. Sí, incluso hoy en día, aunque usa drogas, no es no es grosero, no roba, no hace esas cosas. Pero sí de pronto, bajo el influjo de esas drogas, sí se pone a pelear con desconocidos de pronto, ¿no?
Claro, claro. Porque tiene momentos de paranoia, tiene momentos de psicosis. Yo espero que tú estés guardando todos los cuchillos de tu casa. Así que vamos a regresar contigo, Héctor. Aquí tienes a tu doctora Isabel. Vamos a una pausa comercial. El teléfono a llamar es el 888-787-2346. Regresamos.
Comunícate ya con tu doctora Isabel al 1-888-787-2346, el ángel de la radio.
Camino al éxito.
Entre las competencias más apreciadas en el liderazgo actual está la inteligencia emocional. Y un líder debe ser emocionalmente maduro para afrontar las situaciones difíciles o adversas. También debe ser persuasivo. Y el líder debe saber cómo inclinar la balanza hacia su forma de pensar o abordar las situaciones. Porque la persuasión bien empleada es clave en la transformación positiva de las organizaciones hacia una cultura de proacción y prevención. Alberto Ray nos cuenta en Inspirulina.com algunas características de un líder persuasivo. Primero, conoce a su audiencia, obteniendo como ventaja hablarles en su lenguaje y llegarles de forma asertiva. Segundo, se conecta. Acepta el punto de vista de aquel que trata de convencer y construye sus argumentos con las ideas de la audiencia. Y tercero, emplea un lenguaje corporal positivo. Soy Eli Bravo y si quieres más información sobre este y otros temas, visita Inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Con decenas de casos del virus del Zika confirmados en los Estados Unidos, todos contraídos por pacientes que viajaron al extranjero y fueron picados por mosquitos Aedes, los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, lanzaron una alerta de viajes a Centro y Sudamérica y actualizaron las recomendaciones para evitar un contagio en las zonas donde prolifera el insecto. La mejor manera de evitar contagios es usando camisas de mangas y pantalones largos, mantenerse en lugares con aire acondicionado o que usen mosquiteros, así como usar repelentes de insectos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental EPA. Aunque los principales síntomas son fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular y ojos rojos, se recomienda consultar a un médico para confirmar el diagnóstico, especialmente si se ha viajado a una zona donde abunda el mosquito.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Ahorrando energía en nuestra vida diaria. Estos son los sonidos típicos de una casa cuando están decididos a limpiar. Mónica está usando la aspiradora, la secadora de ropa y la lavadora de platos. La lavadora de trastes solo tiene dos platos. La secadora de ropa está prendida desde hace media hora para secar una sola toalla. Y mientras la aspiradora trabaja, Mónica canta y baila. ¿Qué estará fallando aquí?
¿Yo?
Sí. Si usas la lavadora de trastes hasta que esté llena, si aprovechas la aspiradora para limpiar y la secadora para una carga llena, vas a ahorrar mucha energía, vas a beneficiar al medio ambiente y además vas a ahorrar dinero.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. No te sientas mal si tu amiga Carlota tiene 400 seguidores en Facebook y tú solamente 50. En una investigación reciente realizada en Francia, se ha demostrado que efectivamente los amigos pueden aportar a tu vida grandes beneficios en el plano psicológico. Apoyo emocional, estabilidad, desahogo, servir de caja de resonancia para nuestros sueños, miedos y deseos. Incluso para mantener a raya la demencia a medida que envejecemos. Pero por suerte, lo que cuenta es la calidad, no la cantidad. Por lo tanto, en lugar de cultivar cientos de conocidos a nivel superficial, dedica más tiempo a reforzar los lazos con esos amigos de toda la vida. Además de gozar de buena compañía, le harás un gran favor a tu salud mental, presente y futuro. Para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Cuando un amigo o un familiar te envía un correo electrónico con una advertencia, asumes que es de verdad. Antes de compartirlo, toma tu tiempo y averigua más. Por ejemplo, un correo electrónico que está circulando advierte que tienes que registrar tu número celular con el registro No Llame. Si no, recibirás muchas llamadas de telemercadeo. La verdad, se le prohíbe a las compañías hacer llamadas automáticas a tu celular y la ley no ha cambiado. Como cualquier rumor, las estafas de Internet se propagan cuando los compartimos antes de hacer preguntas. Y porque confías en la persona que te envió el correo electrónico, no significa que ellos tampoco hayan caído en la trampa. Cuando se trata de recibir llamadas en tu celular, sé cauteloso.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estoy aquí con Héctor hablando con una preocupación de padre que ahora mismo yo estaba conversando aquí con Rodrigo, que también en el área de Boston tenemos el mismo problema de el abuso de drogas, de la heroína, de la cocaína, del cristal. Y Héctor, tienes que ocuparte de ver el momento más vulnerable de tu hijo y decirle, yo voy a buscar ayuda porque a lo mejor es mi culpa. Porque si él es un muchacho que tiene buen corazón, él te va a decir, no, no es culpa tuya, ¿ves? Aunque yo creo que la separación tuya y de tu esposa puede que sea algo que tú te sientas culpable de lo que ocurrió. ¿Es así?
Bueno, la no sé. Pienso tal vez que sí.
Bueno, acuérdate que puede que le haya afectado. A todos los muchachos les afecta un divorcio. Pero también él tomó la decisión de coger un camino que no era el mejor para él. ¿Ok? Es obvio que tú has estado con él y lo ayudas. Y fíjate que yo te dije al principio, no lo botes de la casa, pero sí le tienes que poner la precisa de decirle, vamos a ir al centro a ver qué te dicen. Porque sinceramente, si tú no entras en un programa, no te puedes curar. Porque ya su cerebro está afectado. Y espero que te des cuenta que aquellos que usan cristal, lo que ellos sienten cuando usan el cristal, es un placer tan increíble que les cuesta mucho trabajo decir, yo no quiero sentir más este placer. ¿Me entiendes? Es una parte del cerebro que se compromete. Se compromete terriblemente y necesita un programa para poderse recuperar. ¿Este muchacho terminó el high school?
No terminó. En el último año de high school comenzó a fallar bastante.
Sí, ya está abusando.
Ya estaba usando drogas.
Bueno, entonces yo quiero que tú le hables de un futuro diferente. Dile, mira, tú puedes tener 21, 30 años, 40 años, y tú puedes, si tú dejas las drogas, tú puedes ir a programas para que te puedas ganar lo que es el diploma de high school. Si tú quieres estudiar, tú lo vas a lograr. Recuérdale los momentos donde él era un muchacho estudioso y que sabía estudiar y que tenía buenas notas. Porque por lo que tú me dices, así era, ¿verdad?
Sí, así es.
Ok.
Sí, siempre fue muy activo en la escuela.
Bueno, pues yo quiero que tú les recuerdes esos momentos. El ir a estos lugares no solamente es cuestión de quitarle la droga, porque él a mí me parece que tiene lo que le llaman un diagnóstico dual. Es decir, él posiblemente tenga un problema que cogió, que tenía como estado depresivo fuerte y empezó a usar drogas pensando que eso lo iban a ayudar y lo llevaron hasta el cristal. Entonces, explícale que en estos lugares le ayudan después que están limpios, es decir, que no han usado la droga por 3-4 semanas, pueden entonces empezar a trabajar con ellos en los estados emocionales. ¿Ok? Quédate en la línea que te vamos a dar un teléfono para ti y para él. ¿Ok? Quédate. Y espero que algún día me llames a decirme cómo va tu hijo. Nos vamos ahora con la llamada de Margarita. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola doctora. Quiero un consejo.
A ver.
Yo tengo un hijo de 14 años. A él le encanta el fútbol americano, pero estamos teniendo un problema.
¿Cuál?
Que él es muy buen jugador, pero cuando está en público últimamente está teniendo un problema que se queda como que le da pena con el público y como no se suelta, no es él, como que lo hace ser torpe.
Okay, pero cuando él está jugando no lo hace.
Ajá.
Espérate, a ver si te entiendo. Cuando él está delante de una persona, por ejemplo, en una fiesta o una reunión familiar o en una escuela, ¿es cuando él se siente inadecuado?
Sí.
Ok. Sí. ¿Y cuando está jugando fútbol, es buen jugador?
Sí, cuando el coach nos ha dicho que cuando él está en los entrenamientos, él le pone hasta 4 posiciones porque él es muy buen jugador. Okay. Dice, pero cuando ya estamos participando ya en el, cuando ya estamos en un partido en la escuela, él es otra persona. Ni siquiera voltea a vernos, le da pena con toda la gente, con, le da miedo moverse. Y ayer me estaba diciendo a mi esposo y a mí que lo ayudáramos porque él cambió todo por sus notas, por el fútbol, y no, él se siente que él no es él cuando está ahí.
Okay. Una pregunta. ¿Qué sabes tú de tu hijo? Porque un muchacho cuando se siente inadecuado es que no se está aceptando algo de él. No se acepta quién es él. Entonces, claro, en público es cuando más él piensa que alguien va a descubrir cualquier secreto que él pueda tener. ¿Cuál puede ser ese secreto, tú como madre que lo conoces?
Él hace un año tuvo un problema porque lo encontramos que él se vistió de mujer. Pero lo llevamos a terapia y mi esposo y yo nos sentamos con él a platicar y le dijimos que nosotros lo aceptábamos como él fuera y lo íbamos a apoyar en las terapias. Incluso hasta íbamos en familia para que él se sintiera bien. Y él dijo que ayer le pregunté yo que si era eso, que él se sentía como que él no era él porque en realidad él es otra persona y nosotros le íbamos a aceptar. Y él nos dijo que no es eso, que simplemente él le cuesta relacionarse porque no tiene amigos. Él cuando empieza a platicar con todos sus compañeros le da pena y se queda callado.
Okay, es obvio que aquí tenemos una situación de ansiedad. Repito, si es o no el hecho de que él se vestía de mujer, ¿y la ropa de quién era?
Era de mi hija.
Uh-huh. Es un comportamiento que indica que él quiere ser, que él no se siente bien con quien él es, con quien es él. Entonces, él podrá haber ido a terapia, pero él no ha resuelto lo que tiene que resolver. A mí me parece que puede que él no quiera hablar de esto porque no quiere herirlos a ustedes. Entonces, mi recomendación, ya que él te pidió ayuda, porque él te dijo ayúdame, ¿verdad?
Sí.
Él necesita... sobre todo si el terapeuta con quien él fue, ¿cuántas veces lo vio?
Lo miraba, primero eran dos veces a la semana y uh-huh. después era una vez a la semana. Pero nos dijo al último que él ya estaba bien, que era un problema que se llama fetiche a veces en los jóvenes, pero uh-huh. que no era grave, que ella ya había cerrado todo con él y que todo estaba bien.
Bueno, pero... mira, yo no voy a discutir con ella porque ella fue la que estuvo con tu hijo y la que hizo la rehabilitación con él. El fetichismo, que es de lo que ella está hablando, es cuando una persona se enfoca en algo para poder sacar toda esa energía de ansiedad que parece ser que tu hijo tiene, ¿no? Entonces, en el caso de aquella época agarró por ponerse la ropa de mujer. ¿Cómo es la relación de él con su hermana?
Ay, pues como todos somos muy abiertos, ¿no?
Okay.
Él se quiere en ellos, se protege. Perfecto. Mucho porque como no tenemos mucha familia.
Bueno, pues yo me alegro de eso. Creo que tienes que buscar la ayuda de la hermana para que te ayude con él. Pero definitivamente él necesita ir a terapia. Él te pidió ayuda y es porque él tiene estados de ansiedad y de depresión. Así que es cuestión de que necesita esa interacción en los grupos de apoyo o en el apoyo que pueda recibir de una psicóloga. Así que te pido por favor que lo hagas por su edad. Está en una edad peligrosa, así que tienes que volverlo a llevar. Queridos amigos, llamen al 888-787-2346.
Salud es poder.
Todo lo estamos haciendo.
¿Por qué yo? Porque quiero vivir una larga vida, sano.
¿Por qué yo? Por mi familia. Siempre se han preocupado por mi salud. Uno nunca sabe.
¿Por qué nosotros?
Porque como pareja, los dos queremos estar bien.
¿Cómo que por qué? Porque es el primer paso a la información para tomar buenas decisiones y mantenernos sanos.
¿Por qué tú? Por ti, por tu familia, por tu comunidad.
Detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Camino al éxito.
A veces nos perdemos en debates de opiniones sobre el modo correcto o incorrecto de criar a nuestros hijos. Si está bien forzarlos a comer con horarios o dejar que coman a libre demanda. Si está bien o no retirar los pañales a los 2 años. En fin. En Inspirulina.com, Berna Iskandar nos invita a pensar fuera de la caja y dejarnos guiar por los niños. Porque muchas veces nos enfrascamos en defender nuestras opiniones y perdemos de vista que el asunto realmente importante no es el debate entre adultos, sino preguntarnos qué siente el niño. Se trata de sintonizar con nuestros hijos y estar dispuestos a comprender sus reales necesidades y deseos. Vale la pena preguntarse cuántas de nuestras creencias y costumbres actuales siguen teniendo vigencia. Si la vida es cambio constante, hay que atreverse a romper con esa consistencia y ensayar nuevas maneras, más respetuosas y compasivas, con nuestros hijos.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cuando el consumo popular de una categoría de productos provoca más muertes que todos los accidentes en las carreteras de Estados Unidos y todas las muertes por armas de fuego, es momento de tomar acción. Estoy hablando, por supuesto, del consumo de drogas, tanto ilegales como la heroína, así como los analgésicos derivados del opio y proporcionados con receta médica. En 2014, más de 47,000 estadounidenses murieron a raíz de sobredosis de drogas, un 60% de las cuales fueron ocasionadas por analgésicos o por productos como la heroína. Expertos han lanzado un llamado de alerta, urgiendo soluciones inmediatas para atender a los millones de adictos, así como prevenir su abuso entre las nuevas generaciones. Para más información visita www.cdc.gov.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
La raíz cuadrada de 64 es 8. Te voy a explicar por qué. Mira. Ay, a ver, espérame tantito. Espérame. Bueno.
Hi, I'm calling to offer the best low interest rates in the country.
Perdón, mi no habla inglés. Bueno, hijo, vamos a ver la siguiente operación. 91. La raíz... Ay, permíteme un momentito, hijo. Bueno.
Hello, good morning. This is a courtesy call from Hispanic Travel Services. Are you the lady of the house?
Por el momento no nos encontramos en casa. Por favor, deje su mensaje. ¡Pip!
Obviamente, esta señora ya no sabe ni cómo quitarse a la gente del telemercadeo que llaman y llaman y nunca se cansan. Tú puedes detener de una manera más fácil y eficaz las llamadas de telemercadeo que no deseas recibir.
Para más información, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola. Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y estamos hablando con Margarita. Tiene un hijo de 14 años, un muchacho que está pidiendo ayuda, Margarita. Te está diciendo, por favor, ayúdenme. Hace un tiempo él tuvo una revelación que la tuviste tú de encontrarlo vestido de mujer, pero lo llevaste a terapia y de acuerdo con la persona con la que lo llevaste, él estaba bien. Entonces, vamos a ponerlo así, Margarita. Él está otra vez deprimido. Entonces, ya tú le preguntaste si esto era relacionado con aquello. Te dijo que no. Pero hay una cosa que sí está relacionada. Es un sistema de depresión que él tiene. O sea, que una pregunta que yo te haría es, ¿en la familia de ustedes, tanto la tuya como la de tu esposo, hay estados de depresión fuertes?
Yo antes tenía eso y me daban medicina, pero no.
No, sí, lo acaba de decir que sí. Cuando uno padece de una depresión, muchas veces tus hijos también pueden heredar esa inclinación a depresión, que puede ser confundida como que no saben a dónde van, cuál va a ser su destino. Él tiene que ir a encontrarse qué es lo que él quiere hacer en su vida. No necesariamente qué vestido se va a poner. Yo estoy hablando de un cambio de su vida porque él no está contento con él mismo. ¿Me entiendes? Entonces, hay que ver qué es lo que le pasa, qué idea tiene él en la cabeza que lo está martirizando, ¿no? ¿Cómo le va a él en la escuela? ¿Bien o mal?
Él antes le iba mal, pero como para entrar al deporte ese, ellos tienen que mejorar sus grados y los están checando. Entonces, sus grados se elevaron que hasta nos desconcertó a nosotros. Y de esto ya tiene los dos últimos años ha ido muy bien.
Qué bueno. Entonces, la única preocupación que mayormente me estás explicando es que él está muy bien en la escuela con las notas. El problema de él es que él no sabe relacionarse con los demás porque pueda que tenga estados de ansiedad demasiado fuerte, ¿no? A mí me parece que por lo que se pasó antes con él, el regresar a tener terapia y decirle, mira, a lo mejor todo lo que necesitas no tiene que ver nada, porque la terapia no necesariamente tenga que ver porque se quiera vestir de mujer, sino dile, mira, yo padecí de depresión y cuando lo hice yo necesitaba que alguien me ayudara. ¿Tú alguna vez tú fuiste a buscar ayuda por medio de un terapeuta o tú solamente tomabas medicina?
Sí, yo fui, estuve yendo como por 6 meses a la terapia. Y ayer nosotros fue cuando nos dimos más cuenta porque lo vemos que todos los niños están platicando y él no, y mi esposo se ponía triste, me decía, el niño no está bien, el niño
no
está
bien. Él ahora tiene 14 años, ¿no?
Sí.
Ok, es posible que tengas que ir a la escuela. ¿Él tiene alguna consejera, alguna maestra o maestro con el que él se siente bien, que lo conoce mejor que ninguno?
Sí, él me ha dicho que el mismo entrenador de ellos, él tuvo un problema como el de él. Por eso él le dijo, mejor acude a tu mamá y platícale todo, porque yo padecí lo mismo que tú.
Ok, entonces depende de lo que él le haya dicho al entrenador, pero si le dijo que se sentía que no podía hablar, puede ser un estado de ansiedad fuerte. Hay un producto natural, pero fíjate lo que yo te digo, las pastillas no son la solución, ¿no? Puede ser que él fisiológicamente le esté fallando lo que le llaman el 5-HTP. Okay. 5-HTP es una sustancia que tu propio cuerpo fabrica, pero cuando baja, ya sea por el estrés, y a mí me parece que tu hijo tiene un estrés bastante fuerte, el estrés no es que sea malo, el cómo manejar el estrés es el problema. Entonces, está el 5-HTP y está el SAM-E, pero él necesita ir a un terapeuta de jóvenes que pueda entender eso que él se siente que no está bien, ¿ok? Él puede que tenga una depresión y tenemos que manejársela y creo que el 5-HTP le ayudaría muchísimo pero de que él necesita poder hablar de lo que él siente, lo necesita. Así que tienes que buscarle ayuda terapeuta. No, si no, va a buscar otro camino, ¿ves? Si tú no lo ayudas con esto, él entonces va a coger otro camino como el del señor anterior, que el muchacho estudiaba bien y nada, empezó con la marihuana y de la marihuana se fue para otras drogas y hoy en día está muy mal. Entonces, cuando los muchachos se acercan a la edad de 16 y 17 años, sobre todo los varones, es cuando más comienza la llamada depresión, que es lo que yo creo, que tu hijo tiene una combinación de ansiedad con depresión. Él ha logrado manejar la depresión, porque si no, no pudiera estar sacando buenas notas. ¿Me entiendes? Sí. Así que yo me tiro más a pensar que es el 5-HTP, que eso es un producto natural que puedes conseguir. Yo le voy a pedir, si es que tú quieres, tú le dices a David que te dé el teléfono de Supreme Greens y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Pero no quieras arreglarlo con una pastillita. Tienes que arreglarlo con la combinación de una terapia hablada, cognitiva, que cuando él tiene una pregunta, que él le pueda decir a la persona, mira, esto es lo que yo siento, ¿qué puedo hacer? ¿No? La mayoría de los muchachos que padecen de estos estados de ansiedad, lo mejor que pueden hacer es tener terapia de grupo, porque la terapia de grupo es lo que mejor funciona con los jóvenes. Porque si él se siente mal de no poder conversar con los demás, si lo pones en un grupo, no le va a quedar más remedio que hablar. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y acostumbrarse a tener ese tipo de conversación en un lugar seguro, terapéutico, que haya un psicólogo que lo dirija. O sea que creo que tienes que buscarte un terapeuta que tenga, primeramente va a estar con él, uno a uno, ¿no? Pero después ponerlo en grupos de jóvenes. Esa es mi recomendación como psicóloga para un muchacho de la edad del tuyo. ¿Ok?
Muchas gracias, doctora.
Bueno, haz lo que tú puedas y me dejas saber. No dejes de hacerlo. Los jóvenes a esta edad, sí es verdad que pasan por, que están el cuerpo creciendo, que no saben lo que van a hacer con su cuerpo, que pueda que tenga pensamientos sexuales, que piensa que eso es malo, ya que él tuvo la otra experiencia. Esto es un alma que está sufriendo, porque quién sabe él se ha autodenominado que él tiene un problema, porque una vez se puso ropa de mujer, ¿me entiendes? Entonces hay que ayudarlo, y él te lo está pidiendo, y todos los que me están escuchando, la juventud, la adolescencia pasa por una terapia, por una etapa horrible. Número uno, como mujer te puedo decir, cuando uno pasa de niña a mujer, que empiezas a tener pechos, a tener pelo donde antes no tenías, se sienten que todo el mundo lo sabe. Piensan que todo el mundo la están mirando como si tuviera una visión de que puede pasar la ropa de ella, ¿no? Entonces, tanto la hembra como el varón depende de los padres, de cuán abiertos son los padres. Y en el caso de Margarita me doy cuenta que ustedes son bastante abiertos. Ustedes han podido hablar con él, llevarlo a terapia. Este es un muchacho que es inteligente, que inclusive ha logrado triunfos en el fútbol porque se ha logrado controlar. Pero en estos momentos él está sufriendo. Y él definitivamente necesita que se le dé una mano. Los padres tienen que ir también a ver qué pueden hacer, porque ustedes tienen que sufrir mucho cuando ven que todo el mundo está hablando entre sí y él no. Por eso estoy recomendando los grupos de apoyo juveniles que muchos de los psicólogos tienen, porque es como mejor estos muchachos pueden repasar todos los problemas que están pasando con muchachos de su misma edad. Muchísimas gracias y mañana será otro día.
Demuestra con tus manos lo que sientes, el amor no lo encierres, déjalo salir, déjalo salir. Expresa tiernamente.